rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Giurkovis. Es hora de nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
El tema.
¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos. Hoy en Contante y Sonante vamos a hablar de la octava economía más grande de América Latina, Ecuador. Este país de 16 millones de habitantes logró una reducción de la pobreza en los últimos años que asombra en el continente. La tasa de pobreza se ubicó en 23,3% en diciembre de 2015, frente al 35,1% del mismo mes en 2008. Esto implicó una disminución de 11,8 puntos porcentuales en 7 años, según datos del Banco Central del país. Además, la tasa de pobreza extrema pasó de 15,7% en diciembre de 2008 a 8,5% en el mismo mes de 2015. Esto, en parte, se debió al importante crecimiento del Producto Bruto Interno, que venía en aumento desde el año 2000 y tuvo un despegue importante a partir del año 2009. Pero los resultados no fueron tan alentadores en 2016, primer año de contracción, específicamente de un 1,5%, que también fue acompañado en muchos otros países de la región, luego de más de una década de crecimiento. ¿Qué sucede ahora? Para hablar de esto, estamos en comunicación con el economista ecuatoriano Luis Rosero, cronista del diario El Telégrafo. Bienvenido a Sputnik.
Buenos días y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a usted.
Respecto al comportamiento de la economía ecuatoriana, efectivamente, como dice la reseña, hubo desde el 2007 hasta el 2017 una etapa de crecimiento, a excepción del periodo del 2014, en la cual comenzaron una serie de choques externos que afectaron a la economía ecuatoriana y hubo una contracción de la economía. Entonces, la situación actual de la economía ecuatoriana es que tenemos unos desequilibrios, principalmente un déficit fiscal del 4,5% del PIB, un superávit comercial muy pequeño, una deuda externa e interna importante pública, y hay una caída del nivel de actividad con cierto grado de contracción económica. La situación se complica aún más debido a la coyuntura política, al cambio de gobierno que ha existido, en que aparentemente hay una disputa entre el partido de gobierno, entre el actual presidente, liderado por el actual presidente, y las contradicciones con el expresidente Rafael Correa.
Bien. Justamente un grupo de empresarios intentó responder a esta situación y presentó al presidente Lenín Moreno 139 propuestas para reactivar la economía y generar empleo. Estas propuestas serán analizadas por el mandatario y sus asesores, que dirán el 12 de octubre sus opiniones y acciones frente a los planteos de los empresarios. ¿Cómo surge este intercambio entre el sector productivo y el gobierno y que terminó finalmente en las 139 propuestas?
Bueno, básicamente desde el inicio del nuevo gobierno de Lenín Moreno, él abrió una etapa de diálogo y formó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario con los empresarios. Este Consejo Productivo y Tributario está compuesto básicamente por cámaras de la producción, cámaras de comercio y algunos representantes del sector público, ¿no? La propuesta que presentó este Consejo Productivo básicamente son 6 temas importantes, pero a la cual me voy a referir a lo que yo creo que son los más importantes. Son 3. Uno, principalmente una reforma tributaria que busca eliminar una serie de impuestos o reducirlo. Segundo, una reforma laboral que busca un proceso de flexibilización en la legislación laboral. Y 3, un tema que tiene que ver con la innovación y competitividad del sector productivo, ¿sí? En eso se centra las partes más importantes de la propuesta, que son un conjunto de propuestas, de ideas, que tienen que ser revisadas por el mandatario para ver si son viables dentro de la actual coyuntura económica y política.
Bien, usted justamente hacía referencia a la posibilidad de una reforma laboral que implique cierta flexibilización. ¿Cree que va por el lado de una flexibilización como en países de América Latina como Perú, Brasil o Argentina que plantearon o plantean reformas un tanto problemáticas, si se quiere, para lo que es el sector trabajador?
Claro. En general, la propuesta de los empresarios es básicamente modificar la contratación actual, que se cerró actualmente. La legislación ecuatoriana no permite el contrato por horas y tiene, básicamente, defiende la estabilidad laboral. Aparentemente, la propuesta de los empresarios es reformar la modalidad de contrato para que se vaya a contratos por horas, que se flexibilice la forma de contratación y se den modalidades especiales de contratación, por ejemplo, en determinados sectores que tienen su propia especificidad, como el sector florícola, panicultor, ganadero y pesquero. Entonces, lo que los empresarios quieren es buscar cierto grado de flexibilización laboral, pero no creo que sea el estilo de las propuestas neoliberales de los países que usted ha mencionado, debido a que también la coyuntura política, el gobierno está buscando respaldo de varios sectores, entre ellos las propias centrales sindicales. O sea, a mi juicio, creo que ese contexto político no permitía llegar a una reforma tan liberal como en los países que usted ha mencionado.
Bien, excelente. Me gustaría también preguntarle por este punto de los tributos que usted mencionaba. ¿Cuál es, a su criterio, la forma de evaluar el sistema tributario ecuatoriano? ¿Es un país en el que tengan efectivamente un peso tan importante? ¿Los tributos pesan sobre la producción de una forma que pueda resolverse en el mediano plazo?
Bueno, realmente la presión tributaria en el Ecuador, después de una amplia reforma tributaria que hizo el gobierno anterior, no es tan alta como aparentemente se propugna, ¿sí? Los empresarios lo que andan buscando es eliminar o reducir tres tipos de impuestos: un anticipo al impuesto a la renta, eliminar, sí, el impuesto de capitales y reformar la ley de plusvalía. En eso se centra la propuesta para los impuestos internos. Para la parte externa, básicamente lo que la propuesta destaca es el drawback, que es básicamente devolver los impuestos que se cobran a las exportaciones, la simplificación y la devolución del IVA. Eso es por el lado externo. Pero la pelea interna respecto a la reforma tributaria que proponen los empresarios es básicamente en esos tres impuestos, como he señalado, que aparentemente ellos les afecta en términos de costos, ¿sí?, y en términos de la actividad comercial. Por ejemplo, la última ley que se aprobó acá en el periodo anterior es la ley de plusvalía, que al parecer está frenando la construcción y el negocio inmobiliario, ¿sí? Entonces, me parece de que ahí está centrado su aspecto central en cuanto a la reforma tributaria que están postulando. Ahora, eso es un aspecto del tema, porque hay que ver también el contexto económico, la coyuntura económica que vive el país, en que, como había señalado, uno de los problemas es el déficit fiscal de 4.5%. Y por otro lado, creo que la coyuntura política tampoco permite hacerlo tan inmediatamente, porque el gobierno ha puesto como énfasis en su fortalecimiento político y ha aplazado un poco las decisiones económicas.
Bien, economista y cronista del diario El Telégrafo, Luis Rosero, le agradecemos muchísimo estos minutos con Sputnik.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Voces expertas.
Gracias, Florencia. Y a ustedes les digo, si quieren seguir comunicándose con este programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.